Les damos la bienvenida al podcast de Planeta de Libros, un podcast en donde hablamos de autores y sus obras. Mi nombre es Álvaro González Villamarín y sin más preámbulos, los invitamos a ponerse cómodos, cómodas y subir el volumen a este episodio. Vamos a presentar a Diego Londoño y su libro Donde Nacen las Canciones. Hay que recordar que Diego tiene una carrera muy importante como un escritor prolífico con textos bastante apasionados alrededor de la música. Ahí han aparecido los Yetis, por supuesto Rodolfo Aicardi, Andrés Calamaro. Y en esta ocasión, este gran periodista musical, un excelente radialista en Radiónica, y además de ello, un gran escritor para un medio como El Colombiano, nos ha regalado una colección de historias alrededor de la música, Donde Nacen las Canciones, con un prólogo de Andrea Echeverri, una introducción de Simona Sánchez y un libro dividido en cuatro partes, en las cuales, o sobre las cuales, quien les habla, muy seguramente va a no solamente a preguntarle por los cuatro momentos del libro, sino algunas historias en particular que lograron morder el corazón de este lector. Apreciado Diego, es un placer poderlo escuchar aquí en este gran podcast. Y por supuesto, la primera pregunta sobre dónde nacen las canciones es: ¿dónde nace el libro Donde Nacen las Canciones, Diego?
Profe querido, un abrazo gigante. El placer es, por supuesto, mío. Estoy hasta nervioso y, bueno, muy feliz de poder conversar sobre libros, que es una cosa que nos une y que, por supuesto, nos apasiona. Y que estamos en ese ejercicio de buscar la felicidad también, además de la radio, en las historias escritas. Y bueno, profe, feliz y un abrazo gigante a todos los que nos escuchan en Planeta de Libros, en el podcast. Y pues, profe, bueno, este libro nace justamente como de una necesidad que he tenido desde hace mucho tiempo por contar historias de la música colombiana, por rescatar de una u otra manera la memoria musical colombiana, porque bien sabemos que no hay una documentación tan amplia de nuestro sonido colombiano y pues de a poco, a través de investigaciones, a través de entrevistas y de escudriñar en historias, pues he encontrado como un ADN importante que me gusta, que me siento cómodo y que además me da felicidad. Muchas personas en muchas ocasiones, pues bueno, se meten 15 horas en un gimnasio, otros escalan una montaña, otros se van en una bicicleta a montar por las rutas de Colombia, algunos se sumergen también en los videojuegos y pues de una u otra manera esa es la búsqueda de la felicidad. Todos estamos en esa búsqueda y pues yo he encontrado en algunas situaciones, en los amigos, en la familia, en la música, en la radio y en las historias, pues esa felicidad. Y justamente ahí nacen estas historias y este libro, que no es un libro planeado, profe, porque es un libro que se empezó a escribir desde hace mucho tiempo, como una necesidad a veces catártica y por querer hacerlo simplemente por el ejercicio diario de escribir, porque el ejercicio diario de escribir funciona como cuando uno va al gimnasio. Entre más uno levanta una mancuerna y el músculo va creciendo, pues uno se va poniendo pues mejor desde la salud y desde el físico. Lo mismo pasa con la escritura. Si uno escribe todos los días, pues va puliendo un poco su estilo, su estética a la hora de escribir. En ese ejercicio, pues yo empecé a escribir hace más o menos 6 años historias que no sabía en qué iban a terminar y algunas de ellas quedaron compiladas acá en este libro que se llama Donde Nacen las Canciones, historias de grandes músicos colombianos.
Diego, una primera pregunta está relacionada con el prólogo, con la introducción del libro y por supuesto con el desarrollo de la mayoría de las historias. Y tanto Andrea como Simona Sánchez, como algunas de las historias que usted relata, tienen en particular el que coinciden en que vivimos en un país habitado de muchas violencias, donde crear es muy difícil, teniendo en cuenta que este es un país o una sociedad donde destruir es más fácil que construir. Desde esa perspectiva, creo que existe un punto muy interesante en el libro, y es cómo en un país tan difícil y tan violento como Colombia, hay una apuesta por la creación estética, hay una apuesta, sea cual sea el género musical, de contar historias y de decir que más allá de nuestras violencias, este es un país que también merece ser contado a partir del arte, Diego.
Sí, justamente eso, profe. Yo creo que ser canción en Colombia es es un acto titánico y es un acto difícil porque sabemos las circunstancias económicas en las que estamos, desde el fomento de la cultura, es complejo, así como es complejo escribir un libro. Lo difícil de escribir un libro no es escribirlo, es publicarlo y por supuesto también desde esa comercialización, pues que se venda bien. Es complejo porque el consumo es distinto al de otras regiones y lo mismo pasa con la música. Entonces, ser canción y ser músico en Colombia, pues tiene que ver también con una necesidad interna, con una explosión que pasa como una válvula de escape de alguna manera. Y profe, la lectura que usted hace no la había analizado desde ese punto de vista de las violencias y desde la complejidad, más allá de lo hermoso de ser colombiano, también la complejidad de ser colombiano, porque bueno, cargamos muchas situaciones históricas que nos han marcado, como un tatuaje, que tenemos un tatuaje pues permanente, y no hablo solo de la ciudad de Medellín, que es una ciudad que ha cargado con ese tatuaje y que básicamente se ha desangrado en hilos de sangre corticos. Pero bueno, una ciudad que en el año 1991 era la ciudad más violenta del mundo y de repente, pues como un ave fénix, también como que resurgió de las cenizas y se hizo canción, porque toda esa violencia se tradujo en movimientos muy importantes para Medellín, para Colombia, por supuesto, y para ese emporio continental de la grabación que se convirtió también en Medellín en algún momento. Lo mismo pasa con la ciudad de Bogotá y las múltiples luchas que han existido y muchas otras ciudades. Y si hay un como un arquetipo y si hay como un ADN como colombiano, si es que todo el tiempo estamos luchando por ser, y yo creo que hay una lucha por ser canción desde la introducción, el prólogo de Andrea Echeverri, ella lucha por ser canción, y pues ahí un poco narra en el prólogo, para adelantarnos como a las personas que están escuchando el podcast, ella narra como la situación compleja cuando no estás surfeando la cresta de la ola, cuando no estás en boca de los medios de comunicación, cuando tus canciones han quedado en simplemente un recuerdo hermoso, pero no hacen parte de los éxitos del hoy. Y justamente yo creo que las búsquedas de cada uno de estos músicos, que son más de 60, pues tiene una como algo muy humano, profe, como un acercamiento muy humano, más allá de las ventas, de lo que puede generar la popularidad de la música, sino de la necesidad de hacer canción, porque es lo que nos construye como seres humanos.
Perfecto, Diego. Vamos a comenzar a hacer un recorrido por el libro y sus cuatro momentos. Existe uno primero llamado La tradición y sus cantores, donde aparece obviamente el Joe Arroyo, Noel Petro, Alfredo Gutiérrez, y me llama mucho la atención que cuando se habla de la tradición, aquí hay un horizonte, digamos, del tiempo muy amplio, que puede ir, por supuesto, desde Lucho Bermúdez y puede aterrizar también en el pop de cantores o de cantautores como Andrés Correa o el mismísimo Pala. Tengo un par de preguntas alrededor de esta parte del libro, y la primera obviamente es Lucho Bermúdez en Medellín. Parece fascinante esa historia. Elenita Vargas, además porque sé que tiene un contexto familiar muy significativo para usted, Diego. Además, vemos que, o creo por lo menos en particular, que Elenita Vargas hoy en estos tiempos de luchas tan importantes de las mujeres, tan necesarias y tan importantes, Elenita Vargas fue una visionaria y fue una persona leal a lo que sentía ella. Además, no conocía ciertas historias sobre su formación, algo que me parece súper interesante. Sobre estos dos personajes, creo que aquí existen momentos muy importantes del libro. La presencia de Lucho Bermúdez, por supuesto, en Medellín, esa residencia tan, digamos, no tan corta de Lucho Bermúdez en Medellín, que creo que también significó mucho para la historia del libro, y obviamente Elenita Vargas, Diego.
Profe, sí, hizo la tarea, profe, muy bien, muchas gracias. Ya ni me acordaba yo de las historias, porque bueno, esto es hace rato, y bueno, usted sabe que uno a veces está como en función de estas otras historias, y cuando hay mala memoria también funciona. Pero bueno, eso de la tradición y sus cantores, el ejercicio que yo quise hacer justamente era revisar, y yo me puse a hacer como una arquitectura, de una u otra manera, una arquitectura de lo que significa la música en Colombia, y además su representantes, sus protagonistas. Entonces arranqué por géneros, a como tratar de abordar Colombia a través de los géneros musicales, y luego a como visualizar un poco desde esos géneros a quién había que hacerle una historia, porque es importante contar la memoria y que no queden en un olvido perverso. Ese fue el ejercicio. Por eso aparece Lucho Bermúdez, es decir, hablamos de la década de los 40, pero también puede aparecer Alejo García, Pala o Andrés Correa. Todos tienen, por supuesto, como esa raíz de la canción, esa tradición de hacer canciones, y eso es lo que los ata. Y justamente pues ahí aparece Lucho Bermúdez, que es un personaje muy importante para contar la historia musical colombiana. Yo creo que él es uno de los héroes sin capas que tenemos en nuestra Colombia, un personaje que de una u otra manera tuvo una lucha constante por llevar la música a todos los rincones, al rico, al pobre, al vándalo o a la persona de bien, entre comillas. Pues llevó la música de salón, cuando era exclusiva de los grandes salones o de los griles, a los pueblos. Y eso es un mérito muy importante, porque abrió el sonido de la cumbia de salón o de la cumbia de flauta de millo colombiana, también lo abrió como a lo popular. Y justamente la llegada de Lucho Bermúdez a la ciudad de Medellín cambió la vida de la ciudad. Él llegó a ser como músico de planta del Hotel Nutibara, y posteriormente también su aparición en algunos griles y en algunas emisoras para hacer sus interpretaciones en vivo. Y pues eso de una u otra manera forjó una camada de músicos que hoy en día siguen haciendo música y que ven en él el gran maestro de la música colombiana. Entre ellos, por ejemplo, Juancho Valencia. Ahí se empiezan a ligar un poco como esas historias y esas influencias. Y sin lugar a dudas, la voz de Elenita Vargas y importancia también en el mundo de la canción, desde su irreverencia cuando era una niña, cuando no quería hacerlo de manera natural, pues ahí ya había una irreverencia. Y sabemos que la vida de Elenita Vargas fue irreverente de inicio a fin. Contrajo matrimonio muy jovencita, por supuesto, y pues llegó a espacios donde las mujeres en ese momento no tenían un protagonismo, porque era simplemente mal visto. Es un poco hacer como, no sé, como el símil de Juan Gabriel. A mí me interesa mucho también la vida de Juan Gabriel, porque pues a pesar de como de ya no lo tenemos, por supuesto, pero es un hombre admirable, porque en su condición sexual pues reinó en un país de meros machos, donde estaba José Alfredo Jiménez, donde estaba el mismo Vicente Fernández, y pues él con su interpretación y sus composiciones se sobrepuso. Y pues yo creo que también esa es la historia un poco de Elenita Vargas, desde su rol femenino en una industria musical que en ese momento no recibía mujeres. Y eso hace que estas dos historias, de una u otra manera, que son historias clásicas, pues nos ayuden a construir ese inicio también de nuestra música.
Diego, ya para finalizar la primera parte, porque vamos a explorar las cuatro, hay dos puntos que me llaman mucho la atención. Primero, que yo encuentro que en el libro y en sus cuatro capítulos existe una banda o un proyecto artístico que es transversal para todo el proyecto, que son los Corraleros de Majagual. Sin lugar a dudas, están mencionados explícita o implícitamente en los cuatro capítulos, sobre la importancia quizá de uno de los combos musicales más irreverentes que ha tenido este país, donde básicamente tuvimos una especie de momento histórico donde genialidades se reúnen alrededor de la música y logran expandir algo que hoy, si uno habla de los Corraleros de Majagual, tiene en bandas como Frente Cumbiero, los Meridian Brothers, pues todavía un eco importante. Y dos, la figura de Petrona y de Abelardo Carbono también me parece que están muy bien escritas, sin lugar a dudas, y era necesario volver a hablar sobre Doña Petrona, y es necesario hablar sobre Abelardo Carbono, Diego.
Sí, profe, yo creo que esas tres historias también fueron importantes y seleccionadas también con intención. En algún momento estaba de viaje en Lima, y resulta que estaba con alguien que me recibió allá, un periodista, y él me dice: oye, cuéntame sobre Abelardo Carbono. Estábamos en un restaurante y yo le dije: ¿Abelardo Carbono? Yo, qué pena, no sé quién es. Y a mí me dio mucha vergüenza, y él me dijo: ¿cómo así que no sabes quién es Abelardo Carbono? Ha estado en estos festivales en Europa, ha estado en tales lados. Y pues yo empecé a averiguar con algunos amigos, y curiosamente nadie sabía quién era Abelardo Carbono. Y pues desde esa misma vergüenza, yo escribo un texto, hablo con él. fue muy bello porque desde la ignorancia y desde el desconocimiento también uno puede crear cosas bonitas y sobre todo hacer homenaje, y era lo que yo quería, porque a mi alrededor nadie sabía quién era Abelardo Carbonó, y cuando me metí, me sumergí en su historia, pues era uno de esos músicos que estaba, pues que en el año, él murió hace poco, pero en el año 2020, 2019, él estaba haciendo vanguardia, y pues lo hizo también desde hacía mucho tiempo, desde los años 80, con su guitarra y un poco de psicodelia y un poco de cumbia. Entonces la historia de él me pareció fascinante y por eso se llamó así, como el músico que no conocen en Colombia, haciendo también una generalidad, pero aclarando que es una historia personal que me sucedió a mí, y por supuesto dándole su lugar y un agradecimiento a toda su música y a esa exploración tan adelantada que tuvo. La historia con Petrona Martínez, por supuesto, pues es una mujer a la que le debemos todo, una de esas grandes cantoras que nació en el patio de su casa, nació en el río, lavando la ropa con el manduco y un poco con ese rol de juglar femenina, contando historias en su pueblo, y por supuesto sin soñar nada, soñó todo y se despertó de ese sueño pues en grandes escenarios en el mundo y convirtiéndose de una u otra manera en una voz que podría ser la bandera y el escudo patrio colombiano. Entonces había que contar esa historia, una historia sencilla, una historia que habla de la cotidianidad en una zona colombiana, pero también cómo esa voz de una u otra manera nos representa en todas las regiones y se convierte como en esa sonoridad y en ese color colombiano. Cuando uno a veces quiere describir lo colombiano en el exterior, uno por supuesto se inclina más hacia los sonidos tradicionales, y yo creo que la voz de ella es esencial para contarnos como colombianos. Y por supuesto la historia de los Corraleros de Majagual, profe, es una historia magna. En Liverpool hablan de los Beatles, por supuesto, y de su historia y de esas cuatro mentes brillantes que cambiaron la historia del mundo. Y si uno traspola de una u otra manera eso a la situación cumbiera, pues bueno, sabemos que la cumbia ha tenido un desarrollo impactante y relevante en la actualidad. La cumbia ha dado un recorrido por la orilla del mar, ha llegado a muchos lugares, se ha transformado en Argentina en cumbia villera, en cumbia santafesina, en cumbia actual, en Perú, en la chicha peruana, en Ecuador también tiene su matiz. Lo mismo pasa en Venezuela con esas orquestas maravillosas, y en Colombia pues no es una manera de decir que es exclusiva colombiana, pero sí hay una fuerza colombiana en la cumbia muy importante. Y pues Chico Cervantes, Eliseo Herrera, Calixto Ochoa, Alfredo Gutiérrez, el mismo Fruco, esta fue una cantera de héroes, porque bueno, Fruco llegó ahí a los 14 años a tocar timbal, y pues de una u otra manera ahí nació una generación, y uno tiene que hablar de ellos porque son de lo más grande que hemos tenido en Colombia, y que en muchas ocasiones no sabemos su historia, y las nuevas generaciones no saben quiénes son los Corraleros de Majagual. Ahora hay una nueva generación, sus hijos y nietos siguen tocando, y yo creo que esa dinastía Majagual es importante conservarla y preservarla, y había que contar esta historia porque es de lo más grande que nos ha sucedido. Yo creo que los que hemos tenido la oportunidad de ver a los Corraleros en vivo, esa es una experiencia que pues nos puede cambiar, así como alguien haber dicho que vivió a los Beatles.
Diego, continuamos explorando dónde nacen las canciones. Nuestro gran autor, Diego Londoño, historias de grandes músicos colombianos, y llegamos al capítulo 2, que es un capítulo que genera, digamos, ser rockero en Colombia o ser rockera en Colombia es literalmente un acto de fe, porque este definitivamente no es un país rockero, pero el rock de este país tiene figuras, bueno, lo que estoy diciendo, espero no sé que suene irresponsable, pero este es un país donde el 2 o 3% de los rockeros o rockeras pueden vivir del rock. Digamos, el 4%, pero no el 5%. Pero sobre este hecho, existe obviamente un recorrido donde se encuentran figuras tan populares como Juanes, un Andrea Echeverri que ya tuvimos en el prólogo, y estoy de acuerdo, o sea, la rockera más grande de este país es Andrea Echeverri, sin duda alguna. Aparece el hermoso subcantante, figuras que quiero agradecerle como lector que me haya traído a la memoria, como Canuto, el mismo Mario Duarte, ese Carlos Barbas tan hermoso, Gallina, o sea, hay una constelación de, y cuando hablo de constelación hablo de seres humanos muy bellos en el segundo capítulo. Yo tengo tres en particular que me mordieron el alma. Uno, Edson Belandia, creo que es un escrito perfecto a lo que significa Edson como persona, como visionario, y además de ello, es un texto que está escrito como si estuviese hablando de Edson. Dos, El Duque, estamos hablando de uno de los bateristas más importantes de este país y quizá otro de los seres humanos más hermosos que existen en el circuito rockero. Y tres, cómo no, ese amor punquero de Mónica Viola, que creo que desde el caso de la agrupación Ira, si el amor sobrevive en los tiempos del rock, es posible todo. Diego, hablemos de estos tres capítulos: Edson Belandia, El Duque y los Ira, ella y él.
Profe, bueno, justamente ese, el rock de mi pueblo y esa etiqueta o ese título de capítulo, pues nace gracias a Carlos Vives, cierto, que de una u otra manera también nos ha enseñado a hacer rock en un territorio donde la tropicalidad nos inunda, sea la ciudad más fría, pues nosotros somos país tropical, porque eso no va a cambiar nunca y además nos alegra y nos gusta, pero ser rockero en este país también tiene que ver con lo tropical y en esa búsqueda, pues como usted lo dice, hay muchos que por fortuna pues han llegado a esferas muy grandes y pueden vivir de esto, y hay otros que viven de eso es porque es su oxígeno, porque es su manera de respirar, y el ejercicio en este y en los otros capítulos ha sido mostrar a los más grandes y por supuesto a los otros que son más grandes y que están en el proceso y a los que de una u otra manera también como que la historia ha olvidado, puede ser por la muerte o puede ser porque ya hay otros caminos, y un poco la búsqueda también era que la gente conociera no solamente a Andrea Echeverri o a Carlos Vives, sino también a otros músicos que están como en esa misma carretera, quizá no tan pavimentada, un poco destapada, pero que están abriendo trocha de igual manera. Pues como un poco como la historia de ellos y de esas tres historias, pues creo que resumen muy bien también lo que significa ser el rock de mi pueblo, porque bueno, Edson Belandia propiamente no hace rock, y con su guitarra tiene una irreverencia, desde sus letras es incendiario de alguna manera, como él lo dice, es muy karateca, pues dice verdades afiladas que a veces no son tan cómodas, y yo creo que eso también es una forma de ser rockero. Pues ahí encuentro una historia familiar interesante, uno encuentra por qué Edson es gracioso, porque es tan genial, su familia también tiene una genialidad desde el humor. Pues claro, él viene de Cuesta, Santander, y allá hay una forma pintoresca de vivir la vida que también es como el repentismo, siento que está como muy, muy cercano a los habitantes de Piedecuesta. Y pues bueno, la historia de Edson es muy bonita porque va desde su influencia con Chayanne, que uno no piensa que la influencia de un músico como este sea Tiempo de Vals, que además es una gran canción, profe, es una gran canción. Y pues, por supuesto, también su cotidianidad en la casa, la forma en la que escribe sus canciones, ir a mercar hasta el pueblo caminando, regresar, y pues entender todo ese universo que nos comparten canciones, cómo vive Edson Belandia. Es un poco como esa búsqueda en esta historia, estas crónicas amargas para endulzar los oídos. Entonces, bueno, a mí también particularmente me gusta mucho este texto de Edson. Lo comparé en algún momento con Leloutier, pero a él no le gustó, y cosa que me gustó también. Él quería más como alguien que hiciera parte de Sábados Felices, como lo hizo su papá, y está muy bien. Entonces, bueno, por ese lado, Edson, historia con El Duque, básicamente es contar la historia del baterista del rock colombiano. Es un baterista prolífico, es un baterista que casi que su ponche, sus feels, su energía en vivo ha influenciado a muchos músicos colombianos, a muchos rockeros colombianos, y pues su historia inicial en Pereira y cómo llegó a Bogotá y cómo empezó a invadir la percusión y la repercusión del rock colombiano es muy bella, y yo creo que al Duque le debemos mucho, y había que hacerle por supuesto un homenaje a este personaje que ha acompañado también a muchos músicos grandes, desde ser técnico en baterías hasta tocar con ellos, y que por supuesto creo que tiene la historia del rock colombiano en sus manos. Eso es bonito y hay que agradecerle, por supuesto, al Duque. Y la historia de Ira es una historia muy bella porque en algún momento yo les pregunté a ellos como en forma de broma, como si la pijama de ellos era de cuero y de taches, porque claro, ellos son unos punqueros representativos, conocidos en Colombia, con una aparente coraza de como de fuerza y de irreverencia muy fuerte, pero en realidad son ositos de peluche que han ayudado a contar nuestro punk desde hace 37 años, que lo más relevante, y que a mí me pareció desde lo personal, lo más relevante, más allá de sus discos, de las giras, de estar en el CBGB, de ser representantes continentales del punk, me interesa mucho la historia de amor de ellos dos, porque se han casado muchas veces con diferentes rituales, porque vivieron una vida genuina, porque todo lo que consumen lo obtienen de sus manos, de su huerta, de su trabajo estampando camisetas, haciendo ellos mismos los discos, produciéndose, son sus propios comunicadores y además tiene una historia de amor muy bonita que ha trascendido el tiempo, llevan mucho tiempo juntos y pues siguen ahí con las crestas en alto y es una historia de punk amor. A mí las historias de amor me gustan y esta historia en particular con distorsión, con taches, sin alfombras rojas y con toda la irreverencia del punk me llama mucho la atención, entonces por eso se seleccionaron estos amigos David y Mónica para contar esta historia.
Diego Londoño presentando Donde Nacen las Canciones. Llegamos al tercer capítulo. Debo decir que es mi favorito, La Calle y su ritmo. Me llama mucho la atención, por supuesto, entender la calle desde diferentes perspectivas. Está claro que un Chucky Town, los Fellas, los Alcolíricos, el propio Saiyajin, o sea, son figuras importantísimas. Ya hemos hablado de Juancho Valencia y estoy de acuerdo con nuestro Lucho Bermúdez actual. Pero hay dos historias que también me llaman la atención por su calidez. Creo que una puede ser para mí de las más hermosas escritas en el libro, como es la de Lisa Ahmed. Parece que es poética, parece que es una historia tan hermosamente escrita, sin lugar a dudas, y la otra, donde también existe un, digamos, hasta un contraste de lugar del país, pero más no de una rebeldía natural, es la de Maviland, donde incluso habla de su plato favorito, como es la longaniza con arroz, plato obviamente del Chocó. Lisa Ahmed y Maviland, Diego.
Profe, qué curioso, porque imagínese que la historia de Lisa Ahmed fue la última que escribí y fue una semana antes de entregar el texto a Luis Fernando Páez, que fue mi editor, a quien le mando un abrazo y un saludo y un agradecimiento, por supuesto. Cuando yo empecé a hacer como ojo de lupa para revisar qué hay y qué falta, por supuesto, muchas personas pueden decir que faltan muchos y es imposible contar todas las historias. Acá se hace como un esbozo de lo que hay también, pero es muy difícil contar todo. Quizá esto abra también un poco como la inspiración y las ganas para que otras personas puedan hacerlo también. Y por qué no en algún momento tener un volumen 2, sería muy bello. Pero claro, llegué a ese momento y yo decía, claro, falta Lisa Ahmed, fundamental en la historia musical colombiana, porque tiene la elegancia colombiana vista desde el trópico y desde el Caribe, porque su voz de una u otra manera es el reflejo de la transformación del sonido, de la evolución respetuosa de Petrona Martínez, de la evolución respetuosa de Totola Momposina, y porque justamente es eso, es una gitana de mar y de río que se mueve en el agua dulce, en el agua salada, y que su historia de vida es muy bella y que se cuenta un poco también su lucha. Yo creo que acá hay muchas luchas, hay más de 60 luchas por ser canción y por vivir de esto y por querer de una u otra manera generar eternidad a través de melodías, armonías, contrapunto, y pues yo creo que la historia de ella había que contarla, y sin lugar a dudas lo que ha pasado con Bomba Estéreo no solo en nuestro país, sino en tantas regiones del mundo, poner a bailar a la gente es un acto heroico. A mí siempre me ha parecido, profe, como una cosa muy mágica Primero, el significado de la canción, pues, como ese artefacto tan extraño que nos pone a vibrar, a llorar, a reír, a movernos, y con una duración tan corta, pues que nos cambia el día, incluso la vida. Y lo otro que me llama mucho la atención es que hace poco estaba en el concierto de Pedro Guerra en Medellín, que es un cantautor que ha contado muchas partes de mi vida, y yo veía a un músico solo, con una guitarra solo, en un teatro de, no sé, 900 personas o 1000 personas, todos mirándolo a él, y el acto del músico frente a su público es un acto muy extraño. Si uno lo analiza hasta desde lo filosófico, es raro, debería ser incluso al revés. Una persona mirando 1000 personas puede ser incluso más atractivo, pero nos quedamos detenidos y todo se detiene, el tiempo se detiene, y pues esa conexión mágica es maravillosa, y yo creo que Lisa Humet ha sabido hacerlo, y su voz ha puesto a bailar a mucha gente, y eso sí que es mágico. Y la historia de Maviland es una historia que conozco muy bien, porque la conocí muy pequeñita, y porque de una u otra manera entiendo su lucha desde que estaba en Quibdó hasta que llegó a Medellín, no a hacer propiamente canciones, sino a estudiar audiovisual, y luego se le veía en los bares interpretando a Draco Rosa, como en un crecimiento musical más de sobrevivencia que artístico, y de repente pues esta mujer se convierte y se va convirtiendo de a poco en como en un eslabón importante para la música colombiana. Su rudeza, su edad, su pelo pintado, sus canciones, su fuerza al cantar, su irreverencia también, porque es muy irreverente, y todo lo que genera esa euforia, se llama una euforia que no acaba. Ver un concierto de Maviland es eso, es una euforia permanente. Me llama mucho la atención la historia de Maviland, sobre todo por la historia de su familia, una historia familiar que llega desde Quibdó, como usted bien lo decía, muy cercana a la comida, estar en la cocina cantando, por supuesto, boleros, también rock and roll, pero bueno, una niña que creció con esa influencia familiar, con su mamá y su abuela cantándole en la cocina, y de repente pues ya la vemos filmando con una gran disquera y estando en festivales en todo el mundo y cumpliendo su sueño. Entonces es un buen resumen también decir que una chica y que una persona cumplió su sueño a través de las canciones.
Diego, llegamos al bonus track. Vamos a llegar al bonus track, y aquí me llama la atención, siempre hablamos del artista y siempre hablamos de sus públicos, pero siempre nos olvidamos de una parte importante del ecosistema sonoro, y es la parte donde muchas personas, ya sea desde la gestión, gestores, gestoras, o ya sea desde la comunicación, incluso el hecho de tener a Simona Sánchez en la introducción me parece brillante, son olvidados, son personas olvidadas, e igual pues el trabajo del gestor, la gestora, o del periodista o la periodista está al servicio pues obviamente de la música. No obstante, es la parte más olvidada de la historia de la música colombiana, sin duda alguna, y no lo digo bajo ninguna circunstancia como un reproche o como algo extraño, pero el ecosistema olvidado de la música colombiana es esta parte. O sea, lo más importante obviamente es la canción, el público, los artistas, las artistas, pero existe una serie de personajes que nunca van a estar en la historia de la música colombiana, y me parece brillante que de alguna manera u otra, desde Pachanga, pasando por un Román González, personaje de verdad tan hermoso, llegando hasta los mitos como Francisco el Hombre, nos encontremos con esa historia de quizá, aunque he citado a Francisco el Hombre, pero digamos a esos personajes que aún están más condenados al anonimato, y que quizá en ese ejercicio, como lo decía Andrea, cuando estás en el éxito tienes todo, pero cuando no, esto es un mercado muy ingrato. Me voy con dos personajes: Carolo, sin lugar a dudas, por lo que significa y lo que significó obviamente su gestión, y cómo no, Vicky Trujillo, así que es otro de los personajes más auténticos y más hermosos que ha tenido la música colombiana, Diego.
Sí, profe, en este bonus track que se llama Música Somos, porque justamente los músicos, bueno, la música no es exclusiva de los músicos, sino de todos nosotros, y de quien quiera disfrutar la música, pues había que hacerle un homenaje corto. Me hubiera gustado incluir a muchos más personajes, pero bueno, no se pudo. Un poco en estos procesos hay que delimitar también. Y justamente pues este es el espacio donde le hacemos homenaje a los que han ayudado a esos músicos también a brillar, a ser grandes desde el anonimato, pueden ser. Y pues llegamos a la historia de Vicky True, que es una historia muy bonita, una historia muy reverente, que también siento yo que tiene que ver con la historia de Lenita Vargas, de Petrona Martínez, de Tutola Momposina, porque bueno, ella decidió entrar en una irreverencia en esta ocasión desde la radio en la ciudad de Medellín, y es de crear un personaje que iba a entrevistar músicos, músicos que llegaban a Colombia, que iba a tratar y ayudar a ser grandes a muchos otros. Equimosis no hubiera sido Equimosis sin Vicky True, por ejemplo, lo mismo que Masacre o Tenebrarum. Y justamente la figura de ella, desde su cabello pintado, desde sus gafas pues como un poco llamativas, desde la pinta que se inventó y desde ese alias de la supersónica, pues porque los supersónicos en ese momento eran pues figuras animadas muy, muy populares, pues creó quizá como una de las comunicadoras importantes para los años 80 y 90 en la ciudad de Medellín. Y bueno, entender cómo se forjó esa historia, a los personajes que entrevistó y todo lo que ayudó a construir en la escena musical paisa en ese momento, pues fue bellísimo. Hay una postal que me gusta mucho, y es cuando ella empieza sus actos irreverentes, se va en pijama a la universidad, y pues eso de una u otra manera ya cambia y empieza a generar controversia y a llamar la atención, porque ella todo el tiempo ha llamado la atención. Ahora Vicky True vive una vida muy tranquila, hace mucho deporte, y por supuesto todos agradecemos esa gran labor como comunicadora y como gestora en los medios de comunicación colombianos en los años 80. La historia de Carolo pues es una historia guerreada, una historia que tiene que ver con el Club del Clan, con el mismo Alfonso Lizarazo, con Carlos Pinzón, que tiene que ver con los Yetis, con los Flippers, con esa reciente nueva ola en la ciudad de Medellín, y con su caverna, que fue el cuartel general de los hippies, donde hacía clases de estampación, donde empezaron a recopilar esas primeras cintas y los primeros discos que llegaban a Colombia y empezaron a rotarlos. Y por supuesto, al lado de los nadadistas, en un viaje a San Andrés, crearon el popular Ancón, que si bien lo llaman como el primer festival de rock en Colombia, pues no es el primer festival de rock en Colombia. El primero fue el Milo Agogó, que fue creado por la empresa Sicolac y su cadena Milo. Y pues el Milo Agogó fue creado básicamente por Alfonso Lizarazo y tuvo la participación de Oscar Golden, del Ballet de Katy, de Speakers, de Flippers, de los Yetis, y fue una gira nacional. Ese fue quizá el primer festival en el año 69 de rock colombiano. Posteriormente ya toda esa influencia la recibirían con, llegó ahí, pero bueno, la participación de Carolo en el libro es muy bella, porque él de una u otra manera se aventuró a hacer un festival donde no se sabía qué era eso, qué era hacer un festival en Colombia. Si ahora es complejo, ahora pues, ¿cómo habrá sido en el año 71 cuando él lo hizo? Y además con la iglesia en contra y la alcaldía en contra. Entonces yo creo que el rol de Carolo fue fundamental, y ahí se cuenta un poco por qué se llama Carolo, por qué le dicen Carolo, y un poco cómo es su dinámica de vida. Lastimosamente pues perdimos a Carolo, pero estas historias también lo dejan presente todo el tiempo.
Bueno, Diego, se acaba el tiempo de esta conversación, y aunque usted ya lo respondió hace ya algunos minutos, pues yo creo que la música, afortunadamente, en un universo a veces tan finito, la música sigue siendo infinita. Creo que en algún momento podría aparecer una proyección de este libro, ¿cierto? Pues una segunda parte o una transformación, no sé, de las historias de alguna manera u otra. Yo sé que usted es muy prolífico, pero creo que aquí hay un ejercicio muy bello de convertir, y yo creo que ha pasado en muchos libros actuales, de crear a la música colombiana como parte también de una literatura, más allá de lo evidente, en el caso de historias que quizá no forman parte de la historia oficial del arte o de la cultura en Colombia, aquí hay una profundización sobre esas otras historias que creo que son muy necesarias, Diego.
Profe, pues sí, yo creo que esa es una búsqueda. Sobre todo me gustan las historias, más allá de si son escritas o si son radiales. Por ejemplo, las historias en audio me encantan. Y trato de seguir construyendo historias de diversos tipos. Entonces, a mí me gusta eso, las historias. Y creo que pues una segunda versión o una continuación estaría muy bien. Pues yo creo que también abre una puerta para muchas personas que están escribiendo. Y ese donde nacen las canciones se sigue repitiendo todo el tiempo, por eso las canciones tienen inicios inesperados y en lugares que nadie espera. Justamente a los músicos, a muchos de ellos, luego para el book trailer les pregunté dónde nacen las canciones y unos me decían en mi libreta, en la falsa sensación de bienestar, en la satisfacción de ver a la gente cuando está cantando, en mis experiencias personales. Pero bueno, las canciones nacen en tantos lugares, en habitaciones, en soledad, en el amor, en el desamor, pero lo más bonito es que nacen en la cabeza y en los corazones de estos personajes que nos han regalado tantos momentos bonitos y que hay que agradecerles todo el tiempo. Este libro también es como una gratitud eterna a sus creaciones y a su vida, y creo que eso lo tenemos que seguir haciendo en libros, en documentales, en programas, en películas. Creo que hay que agradecerle mucho a nuestros músicos colombianos, y sobre todo yo lo veo en forma de gratitud, es porque cada que yo escucho una canción vuelvo y nazco, así como todos los días nos acostamos y una partecita de nosotros muere, un pedazo de nuestra piel cambia, nos sale canas o se nos cae el pelo. Pues lo mismo sucede cuando yo escucho canciones. Todo el tiempo estoy reinventándome y encontrándole nuevos significados a ese objeto llamado canción, que de una u otra manera nos saca, nos mete en líos también, pero que transversaliza nuestra vida y nos hace más humanos. Entonces, bueno, un poco nace esta inspiración y estas ganas de dejarlo registrado de estas personas que cuando uno cierra los ojos se convierten en canciones.
Es inspirador, donde nacen las canciones, de Diego Londoño. Un fuerte abrazo, Diego, y también un abrazo para cada uno y cada una de nuestros amigos y amigas de Planeta de Libros. Gracias por escuchar este podcast y esperamos más libros, Diego, y por supuesto a nuestros amigos y amigas que nos escuchan, que siempre estén muy bien acompañados y acompañadas por un buen libro y por una buena canción.